La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y tenemos el placer de saludar esta mañana en la línea telefónica a Eduardo Guerrero. Él es socio fundador de Lantia Consultores. El día de hoy participará en un foro denominado Tráfico de Armas en México, Efectos Sociales y Económicos, un análisis sobre los efectos que tiene el tráfico de armas hacia México, sus implicaciones para las víctimas y en la estructura socioeconómica. Temazo, don Eduardo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? El gusto es mío, muchas gracias.
Participará en este foro Tráfico de Armas y este tema tiene pues un peso muy importante en la relación entre México y Estados Unidos, porque prácticamente desde hace mucho tiempo el gobierno federal ha estado insistiendo a Estados Unidos en que debe parar este tráfico de armas con el que se abastecen grupos criminales.
Así es, el crimen organizado mexicano es de los que tienen mayor capacidad de fuego en el mundo. Impresiona mucho el tipo de arma de última generación que poseen, armas largas, por supuesto, y eso obviamente incrementa la letalidad de sus ataques, ¿no? Más o menos el 70% de los homicidios que ocurren en México son perpetrados por grupos criminales con este tipo de armas, de manera que sí es muy importante para México que se combata su tráfico ilegal de Estados Unidos a nuestro país.
¿Cómo ingresan estas armas a los grupos criminales en México? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se compran? ¿Qué pasa con las aduanas?
Bueno, se compran al menudeo, digamos, es un trabajo hormiga que se realiza en cientos de armerías que hay en la frontera México-Estados Unidos. Y la aduana mexicana en muchos casos es prácticamente inexistente en varios puntos de cruce, y además cuando hay alguna detección, pues los grupos criminales, que son sumamente prósperos y tienen una gran capacidad para sobornar, pues es lo que realizan para introducir armas al país, ¿no? Ya hay, esto lleva muchos años y son redes mafiosas muy amplias, tanto mexicanas como estadounidenses, hay que decirlo, y quizás ahora con la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas haya un nuevo instrumento de presión para Estados Unidos, porque obviamente estas armerías estadounidenses estarían dando soporte material a grupos terroristas, y esto bajo la nueva, digamos, condición de estos cárteles como organizaciones terroristas foráneas, pues haría acreedoras a estas armerías a multas multimillonarias, en ocasiones en dólares, que pondría incluso en peligro su propia existencia. Entonces hay que presionar mucho ahora para que se dé un paso en esta dirección, me parece.
Hasta estos momentos ha fracasado el intento de México porque se regule el tráfico de armas. Estados Unidos no cede porque es un negocio millonario.
Sí, hemos interpuesto recursos legales, pero la verdad es que la estrategia mexicana también ha sido muy débil, ha contado con muy pocos elementos, hemos hecho muy poco lobbying, tanto en el Congreso como en la Casa Blanca, no hemos sido contundentes con nuestros estudios sobre cómo impacta esta venta ilegal de armas a los grupos criminales. Necesitamos ser mucho más proactivos y mucho más integrales en nuestro abordaje del problema y en nuestra estrategia de presión. Ojalá esta nueva administración lo haga, y además se está esperando que en el acuerdo que se anuncie próximamente entre México y Estados Unidos, este punto del tráfico ilegal sea uno de los ejes del nuevo acuerdo de seguridad México-Estados Unidos que se anunciará en los próximos días, según la presidenta Sheinbaum.
¿Qué exactamente se pretende?
Bueno, no ha llegado información puntual a México sobre el acuerdo. Estamos todavía a oscuras. La presidenta lo único que ha comentado es que es un acuerdo que no pondrá en riesgo la soberanía de México y que privilegiará la coordinación pero sin subordinación, y entonces pues eso no es suficiente para que sepamos las especificidades del acuerdo, pero esperamos que este sea un punto relevante, entre otros, obviamente, porque la violencia en México obedece a varias causas. Esta es una de ellas, es un factor importante, pero obviamente tienen que abordarse otros aspectos que tienen que ver con compartir inteligencia, fortalecer las instituciones policiales y militares de México, transferencia de tecnología. Son muchos asuntos los que se deben abordar. Ya sabremos pronto si se trata de un acuerdo ambicioso e integral o si simplemente es un acuerdo de carácter táctico para impulsar algunas acciones coyunturales de combate al crimen.
Eduardo Guerrero, ¿cuáles considera que son estos efectos sociales y económicos? Ya nos dice más o menos la cantidad de homicidios que se realizan con armas de fuego, sobre todo las que tiene la delincuencia organizada de alto poder, frente a corporaciones débiles, minadas, sin prestaciones sociales y sin buenos sueldos, además sin capacitación.
Así es, ¿no? El crimen, con su gran poder, tanto de dinero como...
Bueno, perdimos la comunicación. Sí, tal vez está circulando y le reintentamos, Lourdes, a ver si podemos retomar la comunicación con Eduardo Guerrero, fundador de Lantia, hablando de los efectos en México del tráfico de armas, todo este poderío de los grupos criminales frente a corporaciones que de alguna manera son débiles, sobre todo tratándose de policías municipales. El día de ayer usted escuchó incluso un video que...
Ya estamos llegando, ¿verdad?
Sí, ya. Ya retomamos la comunicación. Le decía al auditorio que el día de ayer incluso el presidente municipal de Uruapan pues detuvo la policía municipal a un jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación y lo que temía es que accionaran sus armas precisamente como reacción a esta detención. Entonces tenemos un poderío importante de grupos criminales.
Muchas gracias por todo.
Ah, bueno. Creo que se está despidiendo, ya no pudimos retomar.
Aquí estoy, aquí estoy.
Ah, perdón. Perdón
por... despidiendo, pero del conductor del vehículo.
De acuerdo. Estábamos hablando, nos quedamos en este punto del poderío de los grupos criminales contra policías municipales que en realidad no tienen con qué enfrentarlos. El día de ayer el presidente municipal de Uruapan daba cuenta de la detención de un jefe del cártel Jalisco Nueva Generación y pedía la intervención urgente del gobierno mexicano porque temían precisamente pues la utilización de estas armas contra la población.
Hay varias células que trafican armas, se han dado buenos golpes, hay mucha cooperación ahorita de Estados Unidos en materia de inteligencia. Ahora, en el escenario hipotético de que hubiera una gran colaboración y que se frenara el tráfico ilegal, todavía tenemos varias interrogantes sobre ¿dónde comprarían más armas los cárteles mexicanos? Porque en Centroamérica hay una gran oferta por conflictos armados que ha habido, y Venezuela y Brasil son productores de armas importantes en América del Sur. Entonces habría también que hacer un cálculo sobre ese aspecto, y obviamente las armas también que podrían venir de Asia y de Europa, ¿no?
Israel también suministra, ¿no?
Perdón, no escuché bien.
¿Israel también suministra armas de fuego?
Sí, así es. Obviamente eso representaría un gasto mucho mayor para los cárteles, pero los cárteles mexicanos son tan prósperos que si ahora gastan, digamos, $200 o $300 en una ametralladora, fácilmente podrían gastar $1,000 sin causarles una gran merma al patrimonio que tienen, ¿no?
Uh-huh. Ahora, don Eduardo Guerrero, ¿por dónde se empieza si se quiere frenar este tráfico de armas?
Perdón.
¿Por dónde se empieza si se quiere en serio frenar este tráfico de armas?
Bueno, tenemos que empezar justamente en la fuente de abastecimiento, que son estas armerías en la frontera, y pues una vigilancia y una supervisión muy estrecha para evitar que los dueños de las armerías sean sobornados o entren en una alianza con los cárteles, y aquí es fundamental el papel de las autoridades estadounidenses, ¿no? Tenemos que generarle un mayor costo político a Estados Unidos de ser omiso y de ser pasivo en este tema. De otra manera va a continuar esta misma lógica de permisividad y de complacencia de Estados Unidos frente al problema. Entonces, los mexicanos tenemos que ser muy creativos para generarle costos tanto a las autoridades estadounidenses como a los abastecedores privados de armas, ¿no? Va a ser un trabajo de ingeniería institucional complejo, minucioso, pero tenemos ya que ponernos a trabajar en ello, ¿no?
Uh-huh. ¿Ayudará el hecho de que, por ejemplo, con la detención y declaratoria de culpabilidad del Mayo Zambada, donde se le piden a detalle sus activos, ¿se cortó de nuevo la comunicación? Bueno.
Sí, se cortó, aquí estoy.
Sí. ¿Será importante estas declaraciones del Mayo Zambada para ver cómo se, en este caso, se abastecen organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación?
No creo que Zambada tenga ese tipo de información de carácter muy operativo. Esto más bien recae en operadores logísticos de los cárteles que son tercer nivel. Y lo que va, la información que dará Zambada tiene que ver más con los tratos, con las altas autoridades políticas mexicanas, con los directivos militares y policiales de México, de cómo son sobornados y cómo trabajan coludidos con el crimen organizado. Es otro nivel, digamos, de información el que proveerá Ismael El Mayo Zambada. El tema de las armas es más de carácter logístico y operativo, y es información que tienen otros niveles de la organización criminal.
Bien, pues don Eduardo Guerrero, estaremos al pendiente de este foro que realiza el CUCEA de la Universidad de Guadalajara. ¿Algo con lo que desee concluir?
Le agradezco mucho la entrevista y un gran saludo a toda la audiencia.
Gracias, muy amable. Eduardo Guerrero, socio fundador de Lantia Consultores.